Bien, sesiones extraordinarias, no ordinarias en esta temporada, después de la Asunción, con temas candentes y nada más y nada menos como ordenanza impositiva, el presupuesto y todo lo que significa para este 2024, un poco como que te sacan patinando, más allá que vos tenías ya tu instinto, habías participado como en su momento como presidente de la sociedad rural en distintas reuniones del Consejo Deliberante, pero bueno, no es fácil por ahí.
No, para nada, la verdad que es un bautismo de fuego, por decirlo exageradamente, importante, porque encima nosotros no teníamos ningún equipo adentro, porque a veces, viste, los bloques de concejales se van renovando y siempre hay alguien que tiene experiencia, que sabe cómo es. Bueno, nosotros entramos de una, tanto los chicos nos acompañan, Nacho Peregrina, que es el secretario, y Bernardo, que está ahí con nosotros siempre presente. Es algo completamente nuevo, así que nos estamos adaptando a los procedimientos, al tema administrativo, a las presentaciones formales, porque todo lógicamente se hace con una estricta formalidad, pero bueno, estamos presentando batalla, por decirlo de algún modo.
Bien, ¿y con qué sensaciones te han dado, digamos, estas primeras participaciones? La verdad que yo no he podido asistir. Bueno, te ha tocado, digamos, reflexionar sobre el tema, seguramente algo que realmente le dieron el voto sí todos los concejales, es el caso de la publicidad y propaganda, ese capítulo creo que es el cuarto, quinto, ahí de una ordenanza impositiva donde de pronto graba lo que es todo publicidad, lo que es mesa y silla en la calle, realmente algo que estaba, pero da la sensación, hablando en términos vulgares, que estaba más para joder que para recaudar fondos también. No servían casi, ¿no?
No, no. No sé tampoco si se cobraba, pero le generaba al comerciante o a la persona que quería realizar un evento, como diciendo, bueno, esto está, no lo pago, pero estás en falta. Cuando las personas que están ejerciendo el comercio, están organizando un evento, quieren poner un cartel de publicidad, tienen una serie de preocupaciones muy importantes en su vida cotidiana como para también andar preocupándose de esas cosas y encima de la realidad dura que tienen, andar con esa sensación de que en cualquier momento puede pasar algo porque saben que no están en falta. Entonces hay que borrar todos esos temas que son absolutamente menores, que no recaudan nada, que fastidian muchísimo a la gente que está intentando hacer algo por su cuenta, de manera autónoma.
Mostrar, al fin y al cabo, es mostrar cosas a la misma sociedad, ¿no?
Y tener su negocio lindo, poder poner sillas afuera. La municipalidad tiene, por supuesto, que organizar el espacio público, pero es absolutamente anacrónico hoy en día seguir cobrando por eso. Porque, como bien dije en la sesión, hoy hay canales alternativos, gracias a la tecnología, para todos. Entonces vos tranquilamente podés ir a tomar un café a un lugar sentado en una mesa frente a algún espacio verde que te genera cierta satisfacción, o tranquilamente podés pedir un motomandado que te lo lleven a tu casa y lo tomás en tu casa. Con lo cual hay que favorecer que la gente salga, que los espacios estén lindos, y no hay que grabar con ordenanzas eso. Todo lo contrario, hay que favorecerlo, hay que incentivarlo. Hasta con baja de tasas, diría. Pero bueno, eso será para otro capítulo. Hoy lo que logramos fue sacar una serie de ordenanzas de que no molestaban.
Federico, ¿la Liga del Comercio te reflexionó sobre el tema? ¿Te agradeció o no dijo nada?
No, lo vimos en las reuniones anteriores. Ellos, lógicamente, mostraron su preocupación por la situación del comercio, lógicamente. A mí me llamó la atención en su momento que hay una tasa que tiene que ver con que le cobran un porcentaje de su facturación, que es completamente, no corresponde, eso es un impuesto, es un ingreso bruto que ya lo cobra la provincia. Uh-huh. Los municipios no tienen la capacidad de generar ese tipo de tributos, pero la Corte Suprema de la provincia ha dicho que sí, porque lógicamente el poder político y el poder judicial hay una fina línea que los divide,
no sé quién tiene en contra, nadie.
Parece que son lo mismo a veces, ¿no? Porque bueno, el sentido común dice que va por otro lado, la justicia habló, bueno, no hay nada para hacer por ahora, pero bueno, ahí se le cobra una tasa por facturación, no sé cuál es la contraprestación al respecto, y bueno, son todos temas que voy descubriendo, que a mí me llaman la atención, pero porque nunca estuve en estos ámbitos tan metido, que por ahí, al que hace años que está, no lo ve como algo normal.
Bueno, ¿qué es lo que te hace ruido del presupuesto para el 2024?
Y mirá, lo que más me hace ruido del presupuesto es que hoy es muy difícil presupuestar algo porque la situación que se presenta a futuro es muy cambiante.
Incierta, claro.
Es muy incierta, pero bueno, el presupuesto nos llegó con muy poco tiempo, insisto, no tenemos experiencia, es una cantidad de hojas impresionante, es muy difícil analizar todo. No sabemos a priori si eso se cumple o no se cumple. Hemos visto algunos ítems como, por ejemplo, no sé, que en algún apartado hay un presupuesto de 10 millones para agua mineral y vos decís, no sé, si eso, cómo será, son, insisto, cosas que nos llaman la atención. Bueno, después está el tema de los sueldos de los municipales, los trabajadores, de planta política también, plantea a priori un aumento que no parece lógico, teniendo en cuenta la velocidad con que vienen aumentando los precios, un 20%.
Para enero.
Para enero y un 50% a mitad de año. Sí. No parece lógico. Pero bueno, ahora dentro de un rato tenemos unas reuniones que seguramente va a haber algún retoque ahí y demás. Esto también se genera siempre a último momento un cambio en este tipo de cosas. Así que bueno, ahí son temas para definir.
Otro bloque opositor hablaba en su momento de que un poco le choqueaba, ¿no? Porque 12.000 millones significan 1.000 vehículos, dijo un concejal por ahí, como presupuesto para el 2024. ¿A vos te asombra también esos números?
No, la verdad que no. O sea, a mí me parece poco en comparación a, y vuelvo a mi tema, que siempre lo conversamos acá, en comparación a la cantidad de recursos que se generan en el partido. Me parece poco.
¿Pero me hablás por el campo o me hablás por lo que genera la ciudad? Porque son totalmente distintos.
Por las dos cosas. En definitiva, pertenecemos a una región que tiene determinadas características. Lógicamente, yo entiendo más de campo que de lo que genera la ciudad. Pero bueno, un campo potente genera un comercio vinculado a esa actividad potente también, y profesionales potentes y todo lo demás. Hoy seguimos con un campo, que no, yo no digo que al productor le vaya mal, pero está produciendo igual que hace 20 años, la misma cantidad, cuando se podría producir el doble. No pensar en esto como una alternativa más que válida para tratar de sacar al pueblo de esta inactividad, de esta chatez que tiene, que no hay mucho para hacer, el pueblo y el país. Uno de los puntos que quiero avanzar mucho este año es en hacer ver y en presentar a la sociedad el potencial que tiene el campo para los productores y para toda la sociedad.
Para el municipio, a través de mayores cantidades de ventas, mayor contribución a través de lo que son el día de mañana para que vengan, por lo que es la coparticipación, ¿no? Porque si vende más el productor, viene más que coparticipación.
Sin duda, porque lo que nos sacan de retenciones no se coparticipa, o sea, no vuelve al pueblo ni siquiera, y ni siquiera transita el circuito comercial de que el productor se lo gastaría acá. Y por otro lado, Argentina no despega porque el sistema, siendo una región rica el país, la flora en particular, pero el país en general, es un país empobrecido. Porque los políticos nos han empobrecido, claramente, porque han hecho políticas horrorosas. Todos los políticos, a la situación que llamamos actual. El 80% de lo que produce una región se va a la nación. El 17% a la provincia y queda acá un 3% para andar dando vuelta entre nosotros, ¿no es cierto? Por supuesto que después baja algo de coparticipación. Pero lo que nos tenemos que poner de acuerdo, todos los concejales, del partido que seamos, es decir, loco, perdón la expresión, estoy poniendo un poco de énfasis, pero...
No, te induciste con Milei.
El 80% está yendo a la nación. Nos tenemos que poner de acuerdo, pero si esto tiene que ser más equitativo, no se puede ir el 80% a la nación. Algo tiene que quedar acá, algo tiene que quedar directamente en el municipio. Después nos pelearemos entre nosotros con el color político que tengamos, pero no podemos permitir que los fondos vayan directamente a la nación y después te baje el combo. Porque después para que te bajen... Vos tenés que hacer bien los deberes, tenés que cumplir con las obligaciones partidarias, tenés que cantar lo que tengas que cantar, ¿Entendés? Eso está mal. Eso está mal y creo que es algo que tenemos que reflexionar entre todos.
Federico, ¿cómo ves este primer mes de el nuevo presidente Javier Milei?
Y está muy difícil, pero era obvio que digamos, veníamos con un espiral inflacionario que se iba haciendo cada vez más potente, con una inercia, con Massa que había hecho cuanto de barajuste macroeconómico y microeconómico se le antojó, con el gasoil retrasado, con las tarifas recontra retrasadas, y cuando hay que acomodar esa situación en un contexto de casi hiperinflación, y bueno, la tiene muy difícil el gobierno. Yo creo que el panorama hiperinflacionario no lo veo hoy, pero sí lo que se vislumbra ahora es una recesión, lo cual puede llegar a ser peor en algunos casos, porque en una hiperinflación se te vuelan los precios relativos, pero la actividad sigue andando. En una recesión, donde la gente ya no tiene dinero para gastar y directamente no consume, y las empresas se quedan sin mercado. ¿Cuál es la solución de esto? Es una solución a largo plazo, porque la situación es dificilísima. Yo creo que hay que tratar de exportar todo lo que podamos, y a través de la exportación, el ingreso de divisas y una actividad local que tenemos un potencial enorme para exportar, se empieza a generar otra vez un mercado interno, pero ya con sueldos vinculados a la exportación y no con sueldos en pesos, hechos pelota como están hoy, que el gobierno a través de los años, para poder mantener el poder adquisitivo de esos salarios que se estaban haciendo pelota, desdobla el tipo de cambio, pisa las tarifas, pisa los precios de algunos productos, no dejando que compitan, arregla con los monopolios, de los alimentos, arregla con los exportadores y finalmente terminamos pagando el pato todo. ¿Qué pasa cuando todos esos arreglos están agarrados en pinzas, un día implosionan? Y bueno, pasa la situación que estamos viviendo hoy.
Se sinceran.
Y bueno, ahora va a haber un movimiento muy grande de precios hasta que encuentren el equilibrio. Ojalá sea pronto, porque lo necesitamos. Pero no va a ser fácil.
No puedo dejar de hablar con vos si no tocamos un poquito el tema del campo, porque inclusive anduve por diversos lugares y vi mucha siembra de maíz y de girasol.
Y en esta zona...
No tanto para el lado de la costa, te digo.
Y bueno, son cultivos... Sí, bueno, allá para el lado de la costa el girasol es una alternativa muy, muy interesante por el tipo de suelos que tienen. Maíz también, y hoy ya salió un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario donde estima que la producción de maíz puede llegar a las 62 millones de toneladas. Récord absoluto del país.
Gracias. Si no se inunda.
Si no se seca. Pero no, a nivel país es raro que pase algo. Maíz muy estable, con lo cual sería, bueno, una noticia importante, ¿no? Porque, a ver, estos años anteriores por ahí tuvimos buen precio y no teníamos el grano. Y ahora por ahí el precio no es tan bueno, pero el grano está. Y cuando el grano está, hay que llevarlo en camión, hay que venderlo, hay que moverlo, ¿no es cierto? Así que es una buena noticia.